Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Historia detrás de lo aparente por mayo del 68.com. Un canal libre e independiente de TLA, voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales.
I wonder the evening with her charms, then we will say.
La otra historia es un proyecto que participa en la red detrás de lo aparente.
With me, Lily Marley.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán.
Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty?
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Contacto ET aquí en Detrás de lo Aparente. Un nuevo espacio que en este caso vamos a tratar algo insólito desde el punto de vista de la temática que habitualmente hemos estado atendiendo a otro tipo de contactadas y el anterior contactado. Y hoy nos ocupa un tema francamente interesante que aparentemente puede resultar un poco macabro, pero conforme se vaya desarrollando la entrevista con nuestro invitado de hoy, verán que realmente tiene muchísima enjundia y lo que tiene también es una gran dosis de interés. Porque ya no solamente afecta a personas, sino que también afecta a animales. Vamos a hablar hoy sobre lo que son las mutilaciones de ganado y tenemos a un invitado que se llama David y que es exmiembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado argentino, que ha contactado con este programa a través de nuestra y mi querida compañera Alejandra Silvain, que está por ahí. Hola, Alejandra, buenas noches. Hola, Alejandra.
Hola, José, buenas noches.
Bueno, otra vez.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Alejandra. Como siempre, darte las gracias porque a través de tu página de Facebook, la verdad que estás recibiendo contactos de interés, pues de personas, como es hoy el caso de David, que tienen algo importante que compartir. Porque, como siempre decimos en Contacto ET de Detrás de lo Aparente, lo que buscamos es que la persona invitada trate de librarse un poco de ese pesar, esas piedras que lleva en la mochila, porque realmente lo que se cuenta aquí es muy difícil de aceptar desde el punto de vista social. Como siempre decimos, bien la burla, bien la incredulidad, bien un poco, pues bueno, situaciones que son realmente extraordinarias y que demuestran que no estamos solos y que los que existen y no se ven están. Y Alejandra, muchísimas gracias, como siempre, bienvenida.
Gracias, José. Y quería decir que, bueno, que David, acompañando al cambio de línea de tiempo, estamos de la 33 a la 42, es uno de los que acciona con coherencia, trabajando no solamente en su plantilla personal de existencia y evolución, sino también ayudando a cristalizar con lo que va a compartir con todos nosotros, a cristalizar el ser colectivo de la nueva raza humana.
Fantástico, pues dicho esto, Alejandra, vamos a presentar a David. Buenas noches desde aquí, desde España, porque tú estás en Argentina, ¿no, David?
José, muchas gracias. Lo mismo para ti, buenas noches, Alejandra.
Buenas noches, David.
Un saludo muy cordial a toda la audiencia.
Fantástico.
Yo estoy en San Luis, Argentina. Mi nombre es David. Por mucho tiempo trabajé en las fuerzas de seguridad. Y les agradezco ahí la oportunidad de poder compartir con ustedes estas experiencias tan traumáticas, por así decirlo, tan especiales, ¿no? No son comunes. Y no tenía con quién volcarlos hasta que contacté con José y con Alejandra, ¿sí?
Pues es perfecto y vamos a tratar de darle, pues bueno, primero que te sirva de desahogo, como ya decíamos, David, y que también desde nuestro punto de vista y la experiencia que tenemos ya pues con las otras contactadas y sobre todo de las largas horas que, aparte de lo que son los programas, tanto Alejandra como yo se le vamos dedicando al contacto ET, tratar de vislumbrar o darte algunas orientaciones que quizá en la continuidad de tu trabajo y en la continuidad de tus investigaciones te puedan aportar luz en un tema que realmente pienso que incluso te apasiona, ¿no? Porque siendo ya ex miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Argentina, pues evidentemente sigues investigando y trabajando el tema de las mutilaciones. Entonces, pienso que con lo que hemos explicado de entrada puede ser orientativo y ahora vamos a tratar un poquito, si te parece, David, de dar a entender que lo que vamos a presentar y de lo que vas a hablar no se trata de, bueno, de gamberradas o barbaries o ¿cómo te diría? O actos de seres sádicos que puedan dedicarse pues a maltratar y bueno, dar muerte al ganado, y tampoco se tratan de depredadores que puedan atacar a la manada, porque iremos de alguna manera desvistiendo poquito a poco las pruebas y las experiencias a través de tu profesión, de los compañeros de profesión, forenses, etcétera, que bueno, pienso que dejan bastante claro que estamos ante una situación insólita cuyas respuestas, como bien nos comentabas en off, no satisfacen lo que se ha vivido, con lo que bueno, realmente se debe de comunicar, y bueno, de otra manera podría llegar a generar una alarma social, ¿no? Entonces te pediría, primera pregunta, que es de rigor, David, ¿cuántos años llevas dedicado a esto y cómo empezó la cosa?
Mira, dedicado a esto desde el 2004. Llega ahí a la oficina donde trabajaba un caso de 30 cabras mutiladas. En un primer momento se pensó que era un depredador, por algún grupo satánico o algo así, porque estaban dispuestas en abanico. Eran 30 en un corral que está a 13 kilómetros para el lado norte de la capital de la provincia, ¿no? Bien, pasó como un caso más, pero a los 15 días fue esto en abril del año 2004. A los 15 días ocurrió lo mismo en otro corral muy cercano, en la misma zona. Tenían todas un orificio en el cuello. Uh-huh. Y estaban totalmente disecadas, o sea, no tenían sangre, no tenían... Sí. El médico legista abrió unas tres animales de estos. El orificio. Por dentro, el páncreas sube, parte del corazón también lo absorbe. Y llega hasta el cerebelo, donde también absorbe el cerebelo. Y vuelve a salir todo, o sea, todos esos órganos salen por el orificio que tiene en el cuello. Dice, esto no es natural, no es de un animal, no es un depredador. Sacó la cuenta, eran 30 cabras a 6 litros por cabra, aproximadamente son 180 litros de sangre. Dice, imposible que un león o un depredador consuma tanta sangre en una noche. Tiene que ser algo que no se conoce, algo que no... Para absorber esos órganos que salen por ese orificio, tiene que tener una capacidad de absorción que no tenemos instrumentos así. Encima, den vuelta por dentro del organismo y vuelvan a salir por el mismo hueco, ¿no? Uh-huh. Por el mismo orificio en el cuello. Bueno, esto despertó en mí mucha curiosidad, porque no teníamos respuesta para eso. Por lo tanto, me dediqué a investigar desde ese momento a lleno sobre esto. Pedí incluso ayuda por internet, porque acá no había quien diera una explicación coherente. De ahí recibí, como tú dices, algunas risas, algunas burlas, pero hubo dos grupos que vinieron a investigar. Grupos de gente que se dedicaba al estudio ufológico, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo les comentaba en mis comentarios ahí que hacía por internet que no es una idea ni es una creencia lo que hace esto a los animales. Es algo que mata a los animales, que los mutila y encima los deja. Es espantoso ver y no tener una explicación de qué se trata, ¿no?
Claro.
Bien. A todo esto, pasaron como 3 meses que no hubo novedades. Y aparece un caso similar, pero al otro lado de la ciudad, para el lado sur. En vez de para el lado norte, para el lado sur. Una noche, en un corral, también aparecen cabras muertas, pero en este caso alcanzan a ver a un animal. A un animal que tiene una cara similar a un perro, pero de grandes dimensiones. Y el hombre le hace frente y, bueno, es derribado con su caballo y pierde la escopeta, pierde el interno, hombre de campo, ¿no? Uh-huh. Anuncia. Ahí también pudimos ver lo que había dejado este ser, ¿no? Este fenómeno. De pelea.
Correcto.
Es como si ejerciera una un dominio tal que el animal mutilado no ha peleado, no se ha defendido. Es como si cayeron en un trance, en una hipnosis o en un adormecimiento. No le encontramos explicación para que hiciera tanto daño.
Sí.
Pasado esto, empiezan a aparecer más al norte, en la localidad de San Francisco y de Nogolí. Eso queda más o menos a 60 kilómetros al norte de San Luis Capital. Animales, pero ya vacunos, o sea, vacas, toros, caballos, con otro tipo de mutilación. A estos animales les sacaban la quijada, una oreja y un ojo. También la parte reproductiva del animal. Y había algunos que estaban mutilados con sus patas enterradas en la tierra. Y uno miraba hacia arriba y los árboles tenían las ramas quebradas. O sea que el animal era levantado, mutilado y luego arrojado desde cierta altura. Por lo tanto, no teníamos ninguna clase de explicación. Hubo parte criminalística como archivo. Y la gente pidió explicaciones. Hay un detalle, que los tanques australianos donde tenían el agua para los animales, que tienen, no sé, 500.000 litros, de la noche a la mañana aparecían secos, totalmente secos. como si nunca hubiera habido agua en ellos.
Caramba.
O sea, todo eso ocurría en una noche. Y no había explicación para darle al público. O sea, todo el mundo esperaba que esto...
Sí.
Sensibles. No había huellas, eran campos muy tupidos. Y una cosa curiosa, no había tampoco animales carroñeros que estuvieran sobrevolando el cadáver. Entonces, esos cadáveres parecían emanar algo que hacía que los carroñeros no se acercaran. Esa fue la intriga que siempre me quedó, porque no es una idea, tampoco es una creencia. Es algo que sobrevuela y trabaja de noche, en noches muy oscuras, en noches que no hay luna, en noches nubladas, en noches de invierno. Evidentemente, hubo un par de preguntas que aún no tienen respuesta. No sabemos de qué se trata. Lo que sí lo asociamos mucho con chupacabras. Chupacabras es un fenómeno que viene desde el norte, de allá de las islas del Caribe. Si bien mal recuerdo, de Puerto Rico. No se sabe si es un experimento genético que se escapó o si es un extraterrestre o algo similar. Que deja su paso como muestra de lo que puede hacer, ¿no?
Claro.
Hay un testigo. Después de mucho charlar con él, nos dijo que esa noche, o sea, la noche antes de la mutilación, vio, dice, al atardecer, de anochecer casi, como una bocha roja, similar a un balón de fútbol americano, un rugby, o sea, era ovalada. Dice que era de color rojo intenso, que venía a la altura del monte y zumbaba como los panales de abeja. Eso pasó para el lado donde al otro día aparecieron mutiladas vacas, ¿no? Es algo que no hemos tenido respuesta, que me motivó a llevar, caminar por esos campos y saber de que nada de lo que yo tuviera podía defenderme. Porque si es capaz de levantar y hacerle eso a un animal de 400 kilos, ¿qué puedo esperar yo?
Claro.
¿Con qué podría defenderme? No, es algo que espanta, es algo que llena de preguntas y que nadie tiene respuesta. Ese fue el motivo que me llevó a entrar en el campo de esta investigación, ¿no?
Claro.
En uno de esos esas grandes caminatas que tenía con un grupo de investigadores, caminábamos por los campos buscando huellas, buscando respuestas, en definitiva. Tuve un encanto, porque en un momento pensé que era un chiste, en un momento pensé que era un sueño, yo caminaba hacia un monte, digamos, dispersos a 50 metros cada uno, haciendo un rastrillaje en el campo. Pero al entrar a un bañado es un lugar donde los árboles son muy juntos, están como en un semivalle. Eso se llama bañado. Al entrar al bañado, en el centro, encuentro como sin árboles y arena. Y ahí había... Yo los noté como dos jóvenes, porque tenían aspecto humano, eran totalmente normales. Para mí no encontré nada extraño en ellos. Estaban de espalda, estaban con guardapolvo blanco, como si se tratara de dos estudiantes universitarios o dos hermeros. Y yo los hacía inmediatamente con la medicina. Bueno, se dan vueltas los dos, sonrientes, pelo corto, no había nada que nos dijera que fueran anormales o cosas por el estilo. Y uno de ellos extrae una caja cuadrada chiquita, como si fuera un joyero o un arajero, esos chiquitos. Y me lo muestra, porque yo iba a preguntar quiénes eran. Pensé que era otro grupo de investigadores que andaban por ahí. Me muestran la caja y no recuerdo, dentro de una habitación, que era de color grisáceo, como si fuera plomizo o aluminio, una cosa así. Estaba en una camilla, estaba totalmente despojado de ropa, no me podía mover. Traté de ver qué me sostenía en la camilla, si estaba atado o qué, y no vi ninguna atadura, no vi ninguna correa, nada que me tuviera, pero no me podía mover de la camilla. Y en las paredes, que eran muy próximas, había tres pantallas de cada lado, como si fueran pantallas de televisor plano, que eran de color verde, dice verde al rojo, una por una. Casi al llegar la última, de transformarse de color verde al rojo, entran de nuevo a estos dos que había encontrado yo ahí en ese bañado, y yo les preguntaba de qué se trataba, dónde estaban, qué eran ellos, quiénes eran. En ningún momento se dirigieron a mí. Uno de ellos parecía indicarle al otro, o enseñarle, o explicarle al otro, o sea, entre ellos dos, como si fuera algo muy divertido, ¿no? Y no tuve en ningún momento la atención de ellos, ni siquiera me contestaron, no hubo mensajes telepáticos, no hubo nada. Como quien trata a un animal, como quien marca a un animal. Un determinado toma mi brazo, una especie de lapicera o algo así. Me marcan cuatro siglas. El brazo derecho. ¿Qué viene a ser? El antebrazo derecho. Cuatro siglas. Cierto, nuevamente, o sea, cobro conciencia en el mismo lugar donde los había visto, pero ya estaba hincado en la arena. Pero yo calculo que ese tiempo fue aproximadamente media hora, por lo menos, en el que estuve en esa habitación, donde vi las pantallas, donde me marcaron el brazo. Y para mi sorpresa, que andábamos haciendo rastrillaje, estaban casi en el mismo lugar, o sea que no había pasado mucho tiempo.
Correcto.
Es algo que hubo un tiempo ahí que no entendí.
Claro. Aquí, David...
Después... Sí...
Sí, sí, perdón, termina y haremos una pequeña recomposición, porque lo que se están son, digamos, que estás tratando lo que son dos aspectos importantes de la entrevista, que va una relacionada con la mutilación y la otra con la abducción, que es la que perfecto. Que es la que sufres.
Perfecto.
Entonces, termina si quieres lo que es esta parte, que es interesante, y ahora si quieres pasamos a hacerte unas preguntas y darte por nuestra parte algunas interpretaciones en base a nuestra experiencia, que hay, bueno, pues ciertas coincidencias con lo vivido por otros contactados y contactadas. Termina, ah, perdón.
Perfecto. Bien. Lo que pensé, porque en un momento quedé muy muy choqueado, pensé que era un chiste, digo, me han jugado una mala broma, y llegué a pensar, me han puesto algo en la bebida, y pensé tantas cosas, porque no tenía lógica lo que me había ocurrido, de estar de repente en una habitación, despojado de ropa, sin poder moverme en una camilla, y de repente... estar de nuevo en esta realidad. O sea, es algo que no pude nunca encajar. Es algo que me quedó ahí, que no lo comenté, porque ¿quién me va a entender?
Claro.
Hasta que escuché a Alejandra. Y Alejandra hablaba de la abducción. Entonces me urgió... Mira que han pasado muchos años. Me volvió todo ese recuerdo y me urgió contactar con ella y contarle.
Correcto.
Claro, ¿sabe qué pasa? Que uno perdone, no va a denunciar porque parece que uno no tiene la palabra especial para explicarse. Y lo ven a uno. No, dicen, o sea, hay algunos hasta que se ríen. esto es algo muy curioso. Oye, algo muy curioso. Yo le puedo explicar.
A ver, acércate más con mi cosa.
Sale ahí grabado. Yo no sé si quiere que le cuente eso o lo, sí, lo más palpable que le pasó al doctor Alom. Pero le voy a contar de esto,
Me parece que
bueno, nosotros fuimos y me comunica el muchacho que había encontrado una vaquillona, que le habían pelado la carreta, pero tan prolijo como con un bisturí.
Sí,
le cortaron el cuero de la carreta de arriba, le sacaron el que le decimos criollamente el guarguero. Sí, se lo sacaron todo para allá. Y le sacaron la matriz.
La matriz.
Atrás. Bien operadito, pero prolijo. Bueno, y no hay rastro de nada. No hay rastro ni siquiera de un carancho.
Nada, nada.
Y en una parte blanda. Es algo muy curioso, porque si es una persona es el rastro.
Claro, sí,
si es un perro es el rastro. Si es un león también.
Es cierto. Sí.
Bueno, y ahí la estamos viendo nosotros y ni los pájaros la comen.
No la comen. Qué raro eso, ¿no? Y se ha dado en todos los casos.
Y una sobrina mía le sacó una foto con un celular.
Ahora, ¿cuál es? El doctor Alume, ¿cómo es?
Alume. Bueno, el doctor Alume también, no, no le quería creer al
cerpetero.
Sí. Bueno, y también encontró uno en la misma forma. Casualmente era en un bordo, bien blandito. Y va el puestero y encuentra un animal, dice que lo habían mutilado, así como le. Y también la carreta blanca. Pero blanco el hueso, como si hiciera años. Bueno, y bien prolijo, cortado igual, las mismas características.
¿Le habían sacado el ojo también ahí? ¿Porque sacan un ojo?
No. Pero usted conoce la carreta del animal, sí. Vamos así, ¿no es cierto?
Sí.
Viene a casi sin cuerito cortado, pero bien prolijo. Y también no había rastro de nada. Bueno, inclusive a mí el año pasado me carnea dos terneras.
Este es un corte de una de las entrevistas que forman parte de la investigación de David a lo largo de estos años. Es un breve slide para tomarnos un respiro y volver, como no, de nuevo a la entrevista con nuestro protagonista de hoy.
Tratado la entrevista que se está grabando con antelación, hemos tenido ya charlas previas, pero sería interesante que si puedes denotar las siglas de lo que te apuntaron en el brazo.
Bien, puedes
dar
las siglas.
Sí.
Las siglas SA, o sea en mayúscula SA 3/4, o sea SA separado 3/4. Inmediatamente me miré el brazo para ver si era cierto y tenía pasado como si me hubiera pasado una lija. ¿Vieron cuando se pasa una lija?
Sí.
Una lija esa de las paredes, o sea, una lija gruesa en el brazo. O sea, no tenía como marcado con. Como si me hubieran pasado una lija en el brazo.
Claro.
Y yo no había tenido ningún accidente antes, ni había rozado con ningún árbol, ni nada por el estilo.
Sí. ¿La marca de estas siglas te dura durante mucho tiempo o se te borra?
Aproximadamente 15 días, 18 días más o menos. Pero no eran las letras marcadas, lo que yo vi que me marcaron, sino como si me hubieran pasado una lija.
Una lija.
O sea, tenía todo excitado como si me hubieran pasado una lija.
Sí. Visto esto, ya te digo, ese...
Un láser.
Sí.
¿Cómo?
Como un láser.
Es posible que haya sido eso. Sí,
sí.
Sí. Totalmente.
Es muy posible. Pero lo más extraño es que yo en mi investigación había buscado, visto otras cosas y todos se han contactado, algunos incluso lo han llevado de vuelta, como dicen, pero no, a mí no, ni siquiera un tranquilízate, está todo bien, no, nada. Bueno, fui tratado como quien trata a un animal cuando lo marcan.
Claro.
Es así.
Claro. Ahora entramos, si quieres hablar un poquito. Yo quería, con permiso ahora de Alejandra, que también tendrá preguntas, vamos un poco con la primera parte, que sería tu interés y por tu profesión, esa investigación sobre las mutilaciones de ganado. Te quería preguntar que a día de años después y a día de hoy es un trabajo que, en fin, sigues haciéndolo, ¿no? O sea que es algo que No quedó en una investigación que en su momento se le daría carpetazo con una explicación, bueno, más o menos para salir del paso, porque evidentemente no se puede dar con la, sí, con la claridad que estamos hablándolo aquí, ¿no? Y tú has seguido profundizando en ello en tu tiempo, entiendo que en tu tiempo libre, porque no sé, o te quería preguntar, o también realmente es algo que se ha seguido investigando en silencio, oficialmente me refiero.
Claro, no, es una investigación muy personal la que he llevado a cabo, porque la investigación oficial terminó en que se dijo que era un ratón rojizo o sicudo, por la institución llamada INTA. Otros dijeron que era un cachorro con un solo colmillo.
Sí.
Ahora a las personas, pero no es la explicación realmente que contenga una verdad.
Claro.
No se sabe realmente qué es, ¿no?
Claro.
Además, después de este episodio, yo lo traía a colación, porque fue como un mensaje tácito, ¿no? De decir, no te metas. Acá los que mandamos somos nosotros, quédate tranqui. ¿No?
Sí.
No vaya más allá. Eso fue la sensación que me quedó. Como que no puedo hacer absolutamente nada, aunque llegue a dilucidar de qué se trata.
Claro.
¿Ves?
Sí.
De todos modos, yo tenía un estudio con respecto a cómo operan. Porque en el mismo año 2004, eso fue en abril, de las mutilaciones. En noviembre me entero que en Carolina, en esa misma fecha, o sea, en abril, habían visto sobre la cúspide de los lugares más altos, donde también es inaccesible, como colectivos. Habían visto naves que bajaban ahí, iluminadas, y de ahí partían naves más chicas para el lado de Árbol Solo, donde eran las principales mutilaciones. Iban y volvían, dice, entre el lugar. Y ese lugar donde las habían visto era a 160 kilómetros de donde se hacían las mutilaciones. Pasó el tiempo, en diciembre, o sea, el mes después, en el mismo año 2004, me entero que en Villa Larca veían regresar una nube de color rojizo que iba en contra de todas las otras nubes, porque era época de lluvias, una vez. Y vieron dentro de la nube una gran nave. Y se iba hacia el lado de la Sierra de Comechingones. Sierra de Comechingones es una... Es una sierra que tiene 2.600, 2.700 metros de altura. Está en los límites con Córdoba, con la ciudad de Córdoba, bien al noreste de San Luis. Eso también está de donde habían visto esas luces, más o menos a 200 kilómetros, en línea recta.
Caramba, 200 kilómetros.
Había hecho todo un estudio que me llevaba a pensar de que ahí tenían la base principal, de que en Carolina, que estaba distante de 200 kilómetros, tenían la base de operaciones y de ahí partían a hacer las mutilaciones. Tenía todo un diagrama, porque las mutilaciones se van sucediendo como si fuera programada militarmente, o sea, lleva un patrón, lo que lo hace predecible. O sea, si sucedió acá, nunca sucede en el mismo lugar dos veces. Uno va sacando como cuadrículas y sabe dónde se va a realizar la próxima. Pero ese acontecimiento del encuentro con esas personas, que eran para mí totalmente humanas, pero muy jóvenes, me dejó ese mensaje, ¿no? Como diciendo, está ahí nomás.
Claro, y... Claro, realmente, y dentro de vuestro cuerpo, me refiero a vuestro cuerpo de como fuerza de seguridad, entiendo que, bueno, habrá habido un estudio de forenses que, por ejemplo, ¿cuál era su dictamen en cuanto a los cortes, la zona, la manera de extraer un poco? ¿Qué opinión? ¿Llegaste a tener acceso a lo que ellos te pudieron, escribir o la interpretación que le pudieron dar, médicamente hablando, me refiero?
Sí, decían que los cortes eran perfectos, eran de un solo paso, o sea, no era ejecutados por un hombre de campo que hace que el cuchillo vaya y venga. No, esto era de un solo paso. Es como si se tratara de algo circular. Los cortes eran intercelulares, no intracelulares, o sea que no rompían las células. Eran cortes que van cortando entre célula y célula. Queda totalmente cauterizada y el hueso que queda al aire libre queda como pulido. Es como si fuera en realidad algo giratorio, que al pasar llega a pulirlo.
Sí, sí. O sea, estaríamos hablando casi de una precisión y una herramienta de cirugía y de trabajo de cirujano, ¿no? Como aquel que dice.
Sí, superior. Es muy probable que no tenemos esa, me explicaba el médico que no tenemos esa clase de instrumentos. Y menos para hacerlo en un laboratorio, a lo mejor se consigue, pero menos en el campo,
claro.
En lugares inaccesibles, en plena noche, ¿no?
Claro.
No.
Claro.
Además, se cree que puede llegar a tener radiofrecuencia el instrumento con que lo hacen, que cauteriza a la vez que corta. No se sabe, no se tiene explicación.
Claro. Y te iba a decir, con algunos compañeros tuyos, ¿llegaste a hablar del tema desde el punto de vista de su impresión o de su, o si habían vivido algún episodio como el que tú viviste de abducción, de sí, la que vamos a hablar sí. ahora? ¿Prefirieron no hablar?
Sí. Claro, se hicieron otras comisiones, se llamaban comisiones en esa época. Como se extraían de los animales la parte reproductiva, sobre todo de las vacas, se pensó de que buscaban hormonas. Así que a tres compañeras, que era de otro grupo de trabajo, por supuesto, les pidieron que no se bañaran por 3 o 4 días y las llevaron a un lugar y las pusieron en carpa ahí para ver si las feromonas y todas esas cosas que despiden las hormonas atraían a este ser. Y rodeando el lugar donde estaban ellas, había varios grupos con perros y todo eso para ver qué pasaba, a ver si llegaban. Y no pasó absolutamente nada.
Sí. ¿Alejandra?
No hubo resultado. Se hubieron otros intentos para hacerlo.
Sí. Alejandra, creo que quiere preguntar algo.
Sí.
Sí, dime.
Bueno, tengo muchas preguntas. Ariel, una gran diferencia, bueno, con todo lo que relatas, David, pues hay determinados detalles de abducción de un montón de casos, ¿no? Voy a detallar la parálisis, la camilla, yaciendo en la camilla sin ropas, las luces azuladas que viran al verde y al rojo, la pérdida de la noción del tiempo, de espacio temporal, el metamensaje en el subconsciente del abducido, entre otras cosas, ¿no? Que creo que definitivamente en principio tu encuentro con estos jóvenes vestidos de médico, que paralelamente lo puedo comparar con el caso de Luis del astrónomo, pues que ha sido una abducción. Y luego, bueno, hablaremos de los otros detalles de la mutilación y secuestro de ganado también, ¿no? Eso es lo que quería decir.
Sí.
Bueno, sí. Encontró mucha coincidencia con la historia de Luis.
Sí, el contactado de Venezuela anterior a tu entrevista.
Sí, mira que estamos muy muy lejos de él. Está al otro lado del continente.
Sí.
Remiremos.
Sí, una cosa, David, creo que querías apostillar antes de que te interrumpiera por la pregunta que tenía Alejandra. Creo que querías apuntillar algo más con respecto a la carpa donde llegaron las compañeras tuyas de trabajo. Estoy mirando las hormonas. No sé si querías apuntar o abundar en algo, en algún detalle más.
Y también hubo un caso que fue también en esa época, en el año 2005. El apellido de este compañero era, ya bueno, no me voy a acordar ahora, que tuvo un encuentro muy, muy, choqueante, porque él vació su arma reglamentaria contra un ser que lo describe como sin forma, sino que era un ser muy grande, que trataba de abrir una puerta donde él estaba siendo seguridad o estaba cuidando un enfermo, ¿cómo se llama? Adicional, era un adicional. No recuerdo ahora en este momento el apellido, lo tenía agendado, esperen un momento. No, por acá está, sí. Pero tuvo un encuentro y vació todo su cargador ahí contra este ser, que dice que cayó detrás de unos pinos, según él. Y fue tan su desesperación que hasta con el arma le tiró. Y fue COAR, que era el grupo de choque que teníamos, y buscó por toda la zona y no encontró rastro del ser que él le disparó. Pero el otro día, a pocos 250 metros del lugar, se encontraron dos chanchas eran, mutiladas. Y las chanchas tenían aproximadamente 300 kilos, eran chanchas grandes, ¿sí? Eran de cría, ¿no? Que no se lo asoció tampoco. Y hubo un caso acá que yo, con todo lo que había investigado, lo asocié inmediatamente, un caso de mutilación humana. Eso está cerca de Merlo, en la localidad de Santa Rosa. Por las características que tenía. Tenía las mismas mutilaciones que tenían el ganado vacuno. El médico legista decía que la cabeza había sido cortada con algo de un solo corte, o sea, con algo posiblemente giratorio, porque había cortado la vértebra de la columna y había quedado como pulida. Y no era algo que fuera hecho con un cuchillo común. Se fue decapitado directamente. Fueron extraídos sus genitales, un ojo y una oreja. Igual que los animales. Pero tampoco se lo asoció, porque ya había gente nueva en ese departamento que tenía cargo de la investigación. Y siempre se buscó un culpable, y hasta la vez creo que no han encontrado a ninguno, porque no es imposible que la cabeza aparezca. Y yo les preguntaba, ¿por qué le han sacado un ojo y una oreja? Me decía, posiblemente para extraer un proyectil.
Calapa.
Pero es imposible que lo hagan en medio del campo y se tomen tanto trabajo.
Claro.
Extraer un proyectil. ¿No?
Claro.
Es muy parecido al caso Guarapiranga de Brasil. Guarapiranga se llama el caso, que es otro caso de mutilación humana. Tiene todos los rasgos que tienen los animales mutilados. Eso es lo que quería aportar. O sea que del paso del ataque a los animales queda muy poco para el ataque a los humanos. No sabemos cuándo puede llegar a pasar o si pasará o no.
Claro.
Pero es una posibilidad.
Claro. De hecho, yo lo dejaría, aunque demos solo una pincelada, para casi el final de la entrevista. Lo digo porque en la información que tú tienes y parte de tu investigación y de tu trabajo, lo que nos compartiste, Alejandra y a mí, tienes unos mapas donde tienes unos círculos, unas curvas, no sé si se llaman isócronas o por lo menos en ingeniería civil se les suelen llamar así, ¿no? Radios de acción y tiempos donde se miden un poco, en fin, determinados movimientos, ¿no? Y tienes, vi que en unos tenías dónde estaba el radio de acción de mutilaciones de ganado, en otros incluso donde se han llegado, has tenido o tenéis, hay determinadas desapariciones de personas que no se han vuelto a encontrar. Y no sé si esto puede guardar cierta relación, esperemos que no, ¿verdad? Porque sería lamentable que... Pero bueno.
Yo voto porque sí, porque están totalmente interrelacionadas, no sé si en todos los casos, pero veo ciertos elementos...
Claro.
Que claro. se asocian absolutamente, claro. tanto los claro. avistamientos de luces, la mutilación de ganado, la desaparición y mutilación humana, en esta zona, junto con el famoso portal que también se conoce en esta zona, ¿no?
Sí, ahora vamos a ir ahondando un poquito en esto, como bien dice Alejandra. Y yo aquí, mira, te quería apuntar un poco en lo que es el proceso de investigación por parte de tus compañeros, de los forenses. Te quería preguntar, ¿sabes si algún compañero, aunque fuera en silencio, no sé, llegó a comentarte algo o está haciendo alguna investigación en paralelo? ¿O realmente miraron para otro lado en un momento se terminó? Como te diría, las situaciones, los sucesos, ¿no? Cuando se terminaron ya, se dio una explicación oficial y ahí quedó el tema encerrado, o si realmente algunos también, de motu propio, como has hecho tú, siguieron investigándolo. Y ahora te explicaré el porqué.
No, ahí encontré el apellido de este muchacho. Ya anuncio. Es el apellido de mi compañero que tuvo ese encuentro con ese ser.
Con ese ser.
Y que descargó el arma, sí.
Correcto.
Los otros compañeros, cuando quedaron con un montón de preguntas, con un montón de ideas, de susto también por lo que habían visto, y no les llenó el dictamen oficial.
Claro.
¿No?
O sea,
no siguieron. Creo que soy el único que ha seguido la parte investigativa, sí. Y de anuncio, porque también de anuncio está.
Claro.
Parte.
Casi,
pero
casi.
No solo,
claro, es una manera de mirar para otro lado y mejor prefiero no saber, ¿no? Porque realmente, claro, evidentemente, claro. 500.000 litros de agua, como bien me comentas, de unos tanques o unos depósitos que se evaporen. Que el ganado sea por el impacto y la forma de la caída, que sea, sea digamos que quitada la sangre como líquido, realmente es muy significativo. Alejandra, dime, adelante.
Sí, tengo un dato para agregar con respecto a esto que quizá pueda ser esclarecedor, ¿no? Son investigaciones particulares y contrastadas con otros casos que quizá pueda ayudar. En el caso, tengo el dato que en el caso de los tanques australianos, esa cantidad irrisoria de agua está relacionada con cierto tipo de ovnis, ¿vale? O trazadores matriciales que muchos que han logrado funcionar a base de agua, pues este tipo de, hay un tipo de seres, sobre todo grises e intraterrenos, que utilizan esta clase de ovnis, no son los de más alta tecnología, tipo como los de Aldebarán o las naves Brill, es una tecnología inferior, entonces ellos utilizan el agua para... como combustible de este tipo de naves. Y yo lo asocio con este tipo de seres, en el caso de Luis y en el caso de David, que hacen este tipo de operaciones.
Sí.
En ciudades intraterrenas, trabajando y colaborando con militares y poderes mundiales.
Sí, es evidente lo que dice Alejandra. Hago una puntualización, un inciso, y esto, David, me consta que tú también, por tu inquietud, lo debes de saber, pero que evidentemente el agua no solamente sirve para beber y para ducharse, sino que también es una fuente de energía que con la tecnología adecuada y suficiente, si se disocia la molécula, pues evidentemente cuando disocias el oxígeno del hidrógeno, el hidrógeno realmente es una fuente de energía que supuestamente naves con tecnología superior y bueno, evidentemente de bueno. procedente de
como
de...
para ir encontrando respuestas a
claro.
todas estas interrogantes, ¿no?
Claro.
Es muy muy lógico, sí.
Claro. Entonces
Bien, pues nos tomamos un breve respiro y volvemos hacia la entrevista en breve. Les dejamos con uno de los cortes de las entrevistas del propio David.
Esa misma zona fue lo
que... Oye, y aparte muy curioso, no sé si tú quedas grabado ahí. Sí. El año pasado estaban los muchachos cuando me comieron los dos terneros a mí, y tienen miedo la gente.
¿Tienen miedo?
Por las luces.
Ah, cuéntenos eso.
Tienen miedo porque ya han agarrado miedo, tienen una fobia. El muchacho, le hago más extensa la charla, no sé si quiere que ponga eso. Al final lo consideran como...
Viene todo, todo.
Cuando va él a guardar los arroyos, se cortó la luz. Y los otros muchachos también. Se agarraron un julepe. Y me rodeó y sí, y tomó para allá. Al otro día encontraron los dos terneros carneros.
Claro, una luz. ¿Era blanca la luz o era de algún color? No,
muy luminosa.
Muy luminosa.
Sí, y la gente les tiene miedo, no la mira.
Claro, no la mira. Sí, sí, es lo que pasa en todo.
Y ahí en el campo de los Camargos, que es de Alume ahora, también existía lo mismo. Andaba merodeando una luz, se puede decir bien así, ¿no? Merodeando porque andaba así. Uh-huh. Y cuando al otro día, animal carneros.
Animal muerto. Marcelo Marrero.
El que le compró el campo a la madre de Omar. Sí, Marcelo Marrero.
Marcelo Marrero.
Bueno.
Eso va a quedar.
Es cordobés. Uh-huh. Y me dice a mí, no, cholito, loco, dice él. Sí, eso no es extraño. Ahí en Córdoba se lleva el agua de los tanques. Y es cierto, acá es duro por rico.
El agua.
Los tanques australianos.
Sí, eso. 20,000 litros tiene.
Sí. No, 200,000 litros. Pues llena, a los dos días ve el hombre, que dura para 15, 20 días para la vaca, seco.
Seco. ¿Qué será? Es una máquina, eso no es de acá de este mundo.
No, eso no es de acá.
No, eso no es de acá.
Así que si usted quiere algunos dos otros datos más, puede confirmarle a la gente, ahí a los muchachos, ya no tienen buena...
Vamos a ver.
Uno se sabe expresar, no, se expresa criollamente.
No tiene...
Claro, ya ahí, claro, eso puede ser una de las explicaciones que utilicen, probablemente a lo mejor utilicen eso como fuente de energía mientras están haciendo el trabajo y bueno, pues tienen que retornar hasta la base, que bueno, evidentemente cerca no la tienen, pero bueno, lo que iba a preguntarte y comentarte, David, es que esa marca que a ti te queda, ese raspado que indicas, que tiene las siglas SA3/4, te quería decir y te preguntaba por algunos compañeros tuyos, porque la investigación y consultas que hemos estado haciendo es que nos sugieren lo siguiente: sujeto abducido 3/4. O sea que.
Ah, muy posible. Sí.
En fin, puede darse interpretaciones independientes, pero claro, al ser algo tan particular, tan extraño, y bueno, evidentemente, como bien dices, si erais varias brigadas los que estabais analizando, pues bueno, en medio de todo este desastre, ¿no?, de encontrar animales mutilados, pues claro, lógicamente no es trabajo de uno, ¿no?, sino de varios, incluso a los dos que supuestamente te abducen y te enseñan esa cajita y de repente no recuerdas nada, o sea, para que tú llegaras a tomarlos como personas que estaban colaborando en la investigación y haciendo su trabajo de campo, pues claro, imagínate la cantidad de gente que son testigos, ¿no?, de que algo anormal, por llamarlo de alguna manera y ponerlo entre comillas, allí ha sucedido. Y la consulta que hicimos nos dieron esa posible respuesta, que por eso te preguntaba si tenías conocimiento de algún otro compañero que en silencio pudiera estar trabajando o te hubiera contado, pues no sé, en confidencia, que él también vivió esa experiencia de haber sido sacado, y ahora hablaremos de la resolución como una explicación a tu inquietud, ¿no?, de ese tiempo, ¿no?, que porque esos 30 minutos fueron instantes, ¿no?
La verdad.
Sí. Pues nada.
Sabes que yo siempre esperé que alguien me contara, digo, esto no me tiene que haber sucedido a mí nada más, tiene que haber alguien más del grupo que le pasó lo mismo y me lo va a contar en algún momento. Y no, nunca ocurrió, no.
Claro.
Y yo creo que en mi búsqueda he estado totalmente solo, porque empecé a... ya no podía creer en nadie, y por otras situaciones que me pasaron también. Así que todo lo que yo investigaba era como muy personal,
era para mí, era para saber, era para buscar respuestas, nada más.
Claro, claro.
Pero nunca ninguno me vino a contar algo similar, no.
Claro, claro.
Tal vez le haya ocurrido a otro del grupo, pero no me lo contó.
Claro. Pues si os parece, yo te quería dar un aporte, una señal de esa percepción del tiempo, ¿no? De por qué lo que viviste y recuerdas en ese sitio, pudiste estar ahí en torno a unos 30 minutos de un momento determinado y, bueno, de repente cuando vuelves a estar donde estás, han pasado realmente instantes, ¿no? Y esto se basa en el efecto de la resolución. Esto, bueno, ya lo explicamos, te lo comenté y lo sabes, ¿no? Pero lo dejo un poco también para,
sí, sí,
para el posible uso, ¿no? De otra persona que pueda estar en tu situación o similar, que le haya pasado, ¿no? La resolución, imaginaros, pues por ejemplo, tiene que ver con la percepción y la velocidad de procesamiento, al final son datos, que nuestro cerebro es capaz de hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Si 25 fotogramas realmente representan un segundo de movimiento, imagínate que en ese segundo de movimiento, entre el fotograma 22 o 23, quitas una imagen y metes otra. Eso realmente, si se consigue hacer, es lo que se llama en envenenamiento mental. Esto, por ejemplo, la Orden Rosa Cruz, para que tengas una referencia, David, le llama de esa manera. Y a veces son capaces de manipular los recuerdos de determinadas situaciones y a determinadas personas. Este tipo de ¿cómo te diría? De ejercicio lo hacen ya en determinados grados altos, ¿no? Y con una determinada formación y preparación los rosacruces que acceden a esos círculos, ¿no? Uno de ellos era Edison. Y él, por ejemplo, para que te sirva de referencia, cuando tenía ante su trabajo, tenía un reto, tenía un problema, él se echaba una siesta de unos 20 minutos y se acostaba pensando no en el problema, sino en la solución del problema. Y manejaba bien esta técnica, Rosa Cruz, y cuando se despertaba solía encontrar y tener la solución, ¿no? Esto simplemente... Claro, evidentemente, esto, imagínate lo que te digo, si en nosotros como proyectores de realidad que somos, o sea, realmente cuando hablamos en términos de conciencia y energía, lo que estamos proyectando y realmente vivimos es una ficción, ¿sabes? O sea, realmente la realidad que tenemos es la que entre todos co-creamos, ¿no? Y de ahí un poco la importancia de las noticias y de todo lo que, bueno, todos los medios de información, cómo nos bombardean, ¿no? Para que al final tendamos a provocar y crear una realidad que está ya planeada y preparada de antemano. Sé que puede sonar esto un poquito conspiranoico, ¿no? Pero fíjate que realmente ante una situación determinada hay distintas soluciones o distintas alternativas o caminos por los que puedes tirar, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando te inducen a que un camino sea el que conviene inconscientemente, quien no sabe cómo es el manejo de la realidad, tiende a seguir las pautas que, por ejemplo, los medios de información te condicionan. Por ejemplo, ahora mismo, hoy están hablando de la declaración de Trump, ¿no? De que Jerusalén es la capital de Israel. Claro, esto va a generar, quiero decir, un conflicto y un panorama a nivel mundial, que si todos proyectamos la violencia y el desastre y la guerra y no buscamos la alternativa paralela, que será, el diálogo o la indiferencia o realmente tomar acciones contra los que han tomado unas decisiones que van en contra de, por ejemplo, lo que dictan las Naciones Unidas, pues si entre todos seguimos lo que alguien enciende, la mecha, pues realmente termina ocasionando una explosión, ¿no? Entonces, por eso digo, eso es ser co-creadores de una realidad, ¿no? Que realmente la terminamos construyendo y la terminamos un poco reflejando nosotros porque estamos, de alguna manera, siendo dirigidos o telemandados por los impactos del entorno que nos envuelve a cada uno como individualidad y a la suma de esas individualidades como colectivo. Entonces, eso es co-crear una realidad. Entonces, cuando tú, imagínate, si nosotros tuviéramos la posibilidad tecnológica, ya te digo, de un fotograma, retenerlo y pararlo en el tiempo, imagínate que en lugar de ser una foto la que quitas, tú lo que puedes abrir ahí es un portal dimensional, ¿no? Entonces, cuando tú abres ese portal, ahí lo que puedes dar es acceso a entidades y puedes dar acceso a situaciones que duran las décimas de segundo de lo que ves, esa fracción de fotograma que ocupa una imagen de esas 25 que componen un segundo, y realmente tú eres atrapado o eres de alguna manera transportado, ¿no?, por esa puerta, ¿no? Y es lo que realmente te hace trasladar a una, llámalo realidad, o una otro espacio, otro plano, donde realmente ahí pues bueno, pues puedes estar accediendo a otro tipo de realidad paralela o realidad que ignoramos y existe, ¿no? Entonces, esto es el concepto de resolución. Es mi aporte un poco a tu idea desde el estudio de todos estos años de trabajo y de investigación, que pienso que...
Pero ahora se comprende. Ahora se comprende, porque de la otra manera, que uno está con todo básico, digamos así, no alcanzas a entender qué pasó.
Claro.
Porque no coinciden los tiempos, no encaja.
Claro. Y tú, si te fijas...
Gracias, José.
No, en absoluto. Lo que espero es esto, David, es que te sirva para, bueno, sí, que te sirva un poco para tus investigaciones y tus inquietudes, porque claro, eres hombre de mente abierta, ¿no? Esto a cualquier otra persona a lo mejor te dirá que, bueno, que esto es una teoría fantástica, que te la has sacado de la manga, y eso no existe, ¿no? Pero realmente te puedo decir que es así como se maneja el tiempo, porque fíjate que el tiempo para nosotros no es más que una ficción inventada por el hombre. El segundo no lo ha inventado la naturaleza. La naturaleza, evidentemente, realmente le pertenece la eternidad. La Tierra sigue siendo la que es durante miles y millones de años, ¿no? Y realmente el tiempo lo hemos inventado nosotros, pues para que sepamos que en España estamos a una hora y vosotros ahí en Argentina estáis en este momento a 4 horas menos, ¿no? Y para que la informática, por ejemplo, tenga unos relojes, unos contadores, y de alguna manera se pueda orquestar una sociedad y una civilización como la que hemos creado, que es la que es, ni mejor ni peor, ni mala ni buena, ¿verdad? Pero claro,
dentro de todo, lo el susto y todo lo demás, es una experiencia fantástica, porque sale de lo común que uno está acostumbrado a experimentar, ¿no? Tener esa noción de...
Se saca de esta realidad.
Claro.
Sí, Alejandra.
Sí, no, que lo saca de esta realidad, no saca.
Claro.
De esta realidad a todos.
Fíjate, mira.
Y bueno, ¿qué?
Perdón, Alejandra, nos atropellamos.
Sí, perdón. Los reptilianos y grises trabajan en, bueno, con altos nórdicos supuestamente de Rigel, también con el gobierno de los Estados Unidos, que también lo afirma Paul Heiler, el ex ministro de Defensa de Canadá, y otras tantas entidades gubernamentales, otros países no. Pero está relacionado, David, también con lo que se empezó a hacer hace muchos años con la experimentación de armas psicotrónicas e incluso de abducciones militares en conjunto con extraterrestres. Ahí es lo que explicaba José, del borrado de la memoria y de los fotogramas.
Claro.
Segundo, ¿no?
Claro. De hecho, fíjate... Sí,
todas las cosas que se aprenden, que se toman conocimiento, ¿no? Yo tengo ganas por ahí de hacer una... ¿Cómo se llaman estos? Regresión. A ver qué más ocurrió. Porque algo más debo haber visto, algo más tiene que estar ahí guardado.
Sí. Ahí... te quería dar una pequeña también esperanza desde el punto de vista del recuerdo, y me remito a la contactada, creo que es la número 7, si no mal no recuerdo, que es Próspera Muñoz. Próspera Muñoz, te comento, es una señora de aquí de España, tiene ahora, si no me equivoco, Alejandra, debe tener 74 o 75 años, Próspera. Y Bueno, la entrevistamos. Bueno, Próspera es también es conocida de Alejandra y ella me comentaba que en 1947 es que se conozca el primer caso de abducción, aunque en su caso no es abducción porque fue la subida es consentida, porque con ella quienes contactan le preguntan si quiere participar en una serie de ¿cómo te diría?, de experimentos para en favor de la humanidad, ¿no? Y ella accede, ¿no? Ella y su hermana, y son ascendidas, ¿no? Y ella de esto cuenta ahora que empieza a recordar, y es que desde que eso sucede hasta que no pasan 30 años largos, no recuerda realmente su subida, su experiencia, sus vivencias, y le dijeron, conforme va recordando, que conforme vaya haciéndose más mayor y vaya pasando el tiempo, ella iría recordando todo lo que durante muchos años iba olvidando, ¿no? Y eso que estos seres, pues bueno, cíclicamente y periódicamente, dice que ella los veía, a lo mejor cada 10 o 12 años venían, se encontraban unos seres muy, muy extraños, ¿no? En el caso de una de las de los momentos donde pasaron a visitarla, eran seres pequeñitos que pensaban que eran procedentes de un circo que había venido a la ciudad, porque iban, pues imagínate, con la vestimenta de esa época. Y realmente eran muy bajitos y extraños, ¿no? Muy cabezones, ¿no? Y claro, ella, claro, luego con los años, que ahora que empieza a recordar, está, bueno, es espectacular lo que ella nos transmite, ¿no? De su vivencia y de su experiencia. Entonces, te vengo a decir que no te extrañe que de esos supuestamente 30 minutos que estuviste en ese sitio donde lo describes perfectamente, que también coincide, fíjate, con lo que dijo Próspera Muñoz, que ella también donde estaba, en esa camilla, también veía, fíjate, hablo del año 1947, que en España con un poco de suerte algunas familias podían gozar de lo que era la radio y de radio y de onda media, o sea que ya no te hablo ni de frecuencia modulada siquiera, es decir, que no existía la televisión, y ella veía ya unos monitores, como tú lo dices, pero como enclastrados dentro de unas consolas, enclastrados como dentro del mobiliario, ¿no? Como si fueran esas pantallas tipo plasma que tenemos ahora, y eso ya es del año 1947.
Y estas estaban empotradas en la pared, era como si fueran parte de la pared.
Claro, claro. Sí, Alejandra.
Qué bárbaro.
Sí, es correcto que la similitud también con los de Próspera. Yo también vi monitores, ahora David también lo dice, en el caso de Luis también, y en muchos casos es un factor común, que luego uno va recordando. Yo también recordé... O sea, recordaba perfectamente en mi caso, pero luego lo fui intensificando como una olla a presión, siempre digo que es así. Lo pienso que es como una olla a presión, que la mente empieza a recordar, quieras o no, y empiezan a aparecer todos estos flashes más coloridos, con vivos colores. Y seguramente, David, te ocurre lo mismo. Te invito a hacer una regresión cuando quieras, y seguramente vas a... Y compartiendo también, uno va armando su puzzle personal y va hilvanando y van apareciendo un montón de recuerdos que están ahí capturados.
Sí, sí, es así. Bueno, tengo la esperanza entonces de con los años empezar a recordar un poco más.
Sí.
Siempre me quedó. ¿Quién me tenía amarrado? Porque no había sogas, no había... ¿Quién me tenía...?
Bueno, como el método de la parálisis...
Claro.
Había pensado que era una especie de fuerza de gravedad, algo así que se ejercía solamente sobre mi cuerpo, porque no había nada que me atara. Pero no podía moverme, era muy pesado, era imposible moverse de ahí.
Sí, mira, ahí hay un tema importante, porque justamente el anterior contactado, Luis, lo mencionaba también. Lo que pasa que él, su salida es en el proceso onírico, en el sueño, ¿no? Y él dice que cuando está viendo a su mujer, que luego, bueno, tenemos que decir, para los que no hayan escuchado ese audio, que después de que él pasa su trauma, a los días habla con su mujer y su mujer le dice que ha vivido el mismo sueño que también lo veía él en la propia nave, ¿no? Y él decía que, wow, claro, que yo veía a mi mujer, que la tenía enfrente y quería ir a socorrerla, pero los que estaban conmigo, que eran, eran una serie, eran una raza, los podemos catalogar como grises, si no recuerdo mal, Alejandra, grises bajitos, los describía, entre otros. Sí, Alejandra.
Y los supuestos vestidos como con ambos, con médicos, en el caso de David, como con delantales, ¿verdad, David?
Correcto.
Sí, eso es lo que...
Jóvenes.
Sí.
Encuentro que es como si fueran gente dedicada a cosas de laboratorio, como si fueran, correcto, estudiantes o profesionales, pero relacionado con la medicina, eso es lo que yo...
Correcto. Pues realmente, David... Jorge. Realmente, David, a Luis lo que le pasa es en el cuando él está fuera, él también pasa su trauma. Él dice que intenta levantarse y se esfuerza por socorrer a su mujer, que la están claro, que la tiene enfrente, ¿no? Y nada, y los que están allí le dicen: no te esfuerces porque somos mucho más fuertes que tú y por mucho que lo intentes no te vas a poder levantar, ¿no? Y esto, mira, también me retrotrae a la contactada 5, a Inés, donde ella tiene la visita de lo que se llamarían visitantes de dormitorio, y también lo que ella ve es un ser así como tipo el Oscar de Hollywood, de ese tamaño y de esa textura, de esa forma, y ve como a dos capuchinos que están en su habitación, donde ella tiene la cama, y junto a un espejo, digamos que hay uno vestido de negro con el capuchón y otro vestido de negro en el capuchón como montando guardia, ¿no? Incluso los ve, recuerdo haciendo memoria, con unos guantes blancos. Y ella dice que la situación de estupor y de sorpresa es tan fuerte que quería moverse y no podía, ¿no? O sea, realmente era una situación como al final saca fuerzas de flaqueza, chilla encomendándose a su madre y desaparecen, ¿no? Es algo, una cosa, bueno, que va a colación a lo que estábamos hablando, ¿no? Como bueno, coincidencias y paralelismos que se han dado en los casos de otras de las contactadas. Y
además que es una característica de las abducciones, yo creo que las abducciones las pueden hacer razas más evolucionadas y menos evolucionadas. Cuando, bueno, hay ufólogos con su librito cada uno, que si son más evolucionados, como el caso de Próspera, la invitan, si ella quiere acceder, pero de todas maneras le hacen pruebas, le sacan hasta pestañas, tengo entendido. Entonces, también son pruebas genéticas. ¿Vale? Yo lo uno todo dentro de una abducción, y también el abducido puede ser contactado en el momento o posteriormente, más allá del tipo de seres. Es mi visiólogo de tantas investigaciones. Y la parálisis de sueño, esta característica de todos los que estuvimos en una nave sobre una camilla, y de los visitantes del dormitorio.
¿Vale? Sí. Y te quería preguntar, David, que es interesante, tu percepción un poco, ¿tienes idea de si donde pudiste estar era una nave, o pudiste estar en esa base, y si esa base pudiera ser una base intraterrena? Lo digo porque desconozco la geografía de San Luis, pero no sé si estáis cerca o lejos del cerro del Uritorco, que ahí sí que se habla de una ciudad intraterrena. Y
no, estamos lejos, sí. Estamos lejos, habrá 500 kilómetros. ¿No?
Claro.
La sensación de que me queda es que es una habitación. No vi ninguna nave, no vi ninguna de luz, no.
Sí.
Me encontré directamente dentro de ese cuarto. Hasta no recuerdo si era corrediza o era normal, como de hoja, pero sí que entraron, y había más claridad afuera de donde entraban esos dos seres de nuevo,
que donde yo me encontraba. O sea, mi parte estaba iluminada prácticamente por esas pantallas que eran de color verde, que se tornaban una a una en rojo.
Correcto.
Lo que no sé, me queda la sensación de que fueran intraterrenos, porque no vi nave alguna, no vi.
Sí, el espacio en sí, el habitáculo, ¿recuerdas si tenía forma circular o tenía forma ángulos rectos?
Era una habitación angosta. Lo que sí, el techo era como abovedado, como los colectivos. Las medidas son casi como un colectivo. Ese colectivo de línea
es un autobús. Sí.
Por la forma del techo abovedado, es muy similar. O sea, las medidas. No sí. Era una gran habitación. Era una habitación.
Correcto. Realmente esto es un. Sí, realmente, bueno, el hecho de que te sintieras, como bien dices, bueno, tratado con cierta indiferencia o sin importarles mucho, bueno, realmente, si te fijas, aunque suene duro y haya sido tu vivencia, pero es casi casi como nosotros también tratamos a otras especies animales con los que también en laboratorio se ensayan y se experimentan, ¿no? O sea que de alguna manera ellos también, a nosotros, si son, evidentemente son especies o razas que tienen, tecnológicamente están mucho más avanzadas y a nosotros nos consideran una raza infinitamente menos evolucionada, pues probablemente nos vean un poco con ese mismo prisma, ¿no? Con el que nosotros tratamos a otras
especies. Sí, esa es la sensación que queda. Es la sensación porque no ni siquiera prestar atención, hiciera lo que hiciera, no, ni siquiera prestaron mi atención. Charlaban entre ellos, me marcaron y de parte de ahí afuera.
Correcto. Alejandra.
No, Alejandra. No tengo ninguna empatía, para nada.
¿Tienes a Alejandra? Sí, perdón.
Que sin empatía, así como. Como sentía los grises cuando me miraban. Que no se podía ver como reflejado en sus ojos y uno se sentía como un objeto, como algo que están inspeccionando.
Sí.
Y no había ningún tipo de empatía, sí. ¿No? Una frialdad, como si uno fuera una mosca, algo así.
Claro.
Un elemento más.
Claro. Pues si queréis seguimos... Sí. Seguimos ahondando un poquito porque hay algunos aspectos y que ya, bueno, es interesante abordarlos y matizar. Y en este estudio que te decía que desde la última vez que nos comunicamos entre nosotros tres para preparar esta entrevista, Alejandra estuvo trabajando en un poquito en el tema de las mutilaciones. Y en un documento que ya ha estado manejando y ha compartido, ella indica que realmente hay una serie de ¿cómo te diría? De coincidencias, ¿no? Que van correlacionadas. De hecho, justamente dos de ellas ya las has comentado. Uno primero es la presencia de luces referentes a naves. Otro es, evidentemente, las propias mutilaciones. Y tercero, lo que hemos dado alguna pincelada que tiene que ver también con, digamos, que afección a los humanos, ¿no? Y realmente yo recuerdo en esos mapas de la zona donde tú tenías círculos donde se habían producido las mutilaciones y también tenías un círculo donde se habían producido desapariciones, de humanos me refiero en este caso, sí. De personas.
Sí, sí. En esa zona es la zona de Merlo. Merlo está ubicada, es una comarca muy turística, muy bonita, muy muy visitada por turistas. Está sobre la Sierra de Comechingones, la que está al límite con la ciudad de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Bien, ahí hace muchos años, ya eran 12, 13 años, se extravió un turista, si mal no recuerdo era francés, que salía todas las mañanas a caminar. Y un día no volvió más y no se encontró su cuerpo, lo buscaron por todos lados, no se encontró ni rastro de ese turista. En el hotel quedaron sus pertenencias y su esposa, y nunca se tuvo novedad alguna desapareció directamente, no dejó rastro alguno. Salía a caminar para el lado de la sierra. Uh-huh. En esa zona, hace, el año pasado, se extravió también un pibe, no recuerdo el nombre, creo que Alejandro debe tenerlo por ahí, porque le pasé el...
Ah, sí. Sí, sí, desde este chico, del chico que desaparece.
Sí, también fue en esa zona. En la zona, se dice, ahí donde veían ver la nube con la nave adentro, fueron tres testigos. Una la enfermera de Villalarca, otra el que acomoda los equipajes y un profesor de antropología. Ellos tres fueron los que vieron la nave dentro de la nube, con un prismático que tenían ahí en la terminal de ómnibus, casualmente. Se observaron con ese aparato. Ellos decían que ahí en la zona donde se dirigía esa nube, la gente decía que había un portal y que venía gente de Buenos Aires en determinada época a hacer meditaciones. Era un grupo muy cerrado, que venían exclusivamente a eso, y entrenaban en esa zona. Es la zona de la Sierra del Comechingones, donde ha habido desapariciones, ¿no? Que no la encontraban. Del pibe tampoco se sabe nada.
Ya. ¿Y tienes constancia de que hayan habido alguna más, aparte de estas dos?
Son las más resonantes hasta el momento, que no han tenido respuesta, ¿no? No encontrar ni un rastro, ni un cadáver, no encontrar nada.
Y en la historia de la zona, de los que viven en esa comarca, David, sí, ¿hay alguna leyenda o algo de desapariciones también humanas, de antaño, que recuerdes?
No, en esa zona no tengo mucho conocimiento. Tendría que ir al lugar y hacer un relevamiento, ¿no? Porque está muy distante de donde yo vivo, actualmente está a 200 kilómetros. Pero es zona de que siempre se han visto luces, siempre se han visto cosas extrañas. Y mi padre, antes de fallecer, me comentaba, dice, hijo, tenés que saber algo. Dice, cuando yo volvía de carpintería hacia Concarán, en una madrugada, apareció una luz en el campo. Ellos viajaban en el sur, yo tenía meses de nacido. Apareció una luz en el campo que iluminaba todo como el día.
Jo.
Mi padre era un hombre que no creía en nada de estas cosas. Dice, esa luz vino hacia el sur, que es donde viajábamos. Dice, el caballo se desbocó porque era tan potente la luz. Y bueno, se acercó tanto que al acercarse se desplazó hacia adelante hasta perderse de vista en el camino, porque era prácticamente una huella. En esa época el pueblito tendría 5 o 6 casas, más no. Y ellos iban a capotraviesa, o sea, iban de un pueblito a otro. Concarán era un poco más grande, ahí donde él tenía estaba viviendo, porque era guardahilos en aquel entonces, y tenía que recorrer toda esa zona. Bueno, y la luz venía de vuelta y pasaba por el otro lado del alambre y se perdía en la lejanía hacia atrás. Y así lo hizo por varios minutos, o sea, pasaba hacia adelante, pasaba hacia atrás, iluminando todo. Dice que al paso de la luz, los árboles temblaban, o sea, realmente pasaba a gran velocidad. Eso me comentó mi padre. En esa época no se tenía noción de tiempo perdido ni nada de esos fenómenos, porque no se conocía, no había mucha información. Estoy hablando de 50, 60 años atrás. Pero eso es lo que me contó. Fue en esa zona también. O sea, siempre fue zona de cosas extrañas, o sea, luces.
Sí, como la famosa luz mala del campo.
Claro, sí, es muy conocida la luz mala. Es muy conocida.
Sí, famosísima.
Hay algo que coincide que yo les quería comentar. Este chico, mis abuelos y la gente mayor me decían que no había que salir de noche en campo, porque aparecía el pata verde, le llamaban ellos, que era un demonio, titulado por ellos como demonio. qué? Se sacaba los ojos, las orejas, y moría.
Jo.
Entonces, asociado a esto, lo que ellos conocían era el chupacabra, pero lo titulaban de demonio. O sea, demonio. Es algo muy antiguo que siempre ha venido ocurriendo.
Claro, claro. De hecho, bueno, tus investigaciones, pese a que en esta nave, cuando subes y te dicen que, bueno, casi que lo dejes estar y no te metas, evidentemente la cosa, pues por tu interés y por tu profesionalidad, obviamente, has seguido trabajando en ello. Y bueno, no sé si quieres contar algún tema más un poco en relación a tus experiencias. Sí, Alejandra.
Sí,
quería decir que la poca información que tengo del chupacabras parece que es un híbrido salido de laboratorios de grises, y una de las características que tiene es que tiene una suprema inteligencia y poderes psíquicos, ¿vale? Evidentemente, por todo lo que nos estás contando, David, llegamos a la conclusión que es un ser diseñado, así como los grises cumplen otra función. Él cumple, chupacabra, la función de realizar también cierto tipo de mutilaciones, ¿no?
Mira, lo que dices, yo creo que te lo comenté en una oportunidad. Es algo que sabe cuando lo está siguiendo. Es algo que es como que es telépata o tiene algún modo de meterse en los pensamientos de uno. Porque cuando yo tenía todos mis estudios personales, por supuesto, no de la institución, todos mis estudios, qué se trataba, cómo se movía y todo lo demás. Una noche, yo vivo en zona rural, en campo, una noche algo asentó en el techo. O sea, fue un golpe, fue como que algo venía volando, asentó en el techo y despegó de nuevo, porque salí a mirar y no había absolutamente nada. Y fue muy fuerte el golpe. Le comenté a mi familia, debes estar traumado por lo que estás investigando. Y dice, esta noche nos vamos a quedar con vos. Así que se quedaron conmigo esa noche, noche de invierno, estábamos ahí. Y como a las 4 de la mañana, volvió ese golpe arriba y hasta cayó un poco de revoque, porque el techo mío es de chapa, y cayó un poco de revoque ahí de una de las paredes, de la fuerza del golpe. Le digo, ¿vieron? Le digo que no es idea mía. Le digo, algo asciende en el techo y despega de nuevo. Así que salimos a mirar y tampoco vimos nada. Es algo que sabe cuando uno se está acercando o uno lo está tratando de cazar. Por eso encuentro mucha razón en tus palabras, Alejandra, que es un ser telépata, es un ser con esas propiedades de saber lo que cuando uno se está acercando o está investigando o está metiéndose ahí en esto.
Claro.
Sí, hasta las propiedades de comunicación telepática. Sí.
Sí, sí. Y en esa visita, ¿recibes algún tipo de comunicación telepática? La verdad que es un tema, sinceramente, claro, es la verdad que interesantísimo, ¿no? Y realmente la Argentina, vamos, prácticamente, te lo digo para que te hagas una idea, David. De todos los dual contactos ET, prácticamente todos son de personas nacidas en Argentina, menos tres. Una es Próspera Muñoz, otra es también Natacha, que es de Ecuador, aunque vive en Estados Unidos. Y todas las demás son las personas que hemos, son personas, son todas nacidas, sobre todo mujeres, ¿no? Y bueno, Luis es el último, que es de Venezuela, ¿no? Pero es curiosísimo, ¿no? Es curiosísimo. ¿Qué tendrá, ¿no? La parte de América del Sur, ¿no? Que realmente tiene tanto contacto, ¿no? Con lo que, vamos, se supone que muchos niegan, pero existe.
Bueno, toda la zona de la cordillera tiene supuestamente el Kundalini de Gea que pasa por aquí. Pero sí, en todo el mundo hay muchos casos, pero se resaltan la cantidad que hay en gente de estos países.
Sí. Y ahora mismo ya, por ir concluyendo, David, tus investigaciones te llevan hacia algún punto, hacia algún tema de interés. Sí, Alejandra.
Sí, bueno, porque son muchos temas para profundizar en algún momento. Creo que con respecto a por qué los animales, viendo las vacas y las cabras mutiladas, los animales de Carroña no se acercaban a atacarlos. Supuestamente también tengo información que es posible que se les haya dado como algún calmante o algún tipo de algún producto calmante, que eso produce que los cuervos, por ejemplo, no se acerquen a depredarlos, ¿no?
Ah, es muy posible. ¿Sabes qué?
Un detalle.
En base a tu comentario, en las cabras se encontró una sustancia como una crema. Uh-huh. La analizaron los grupos de ufológicos. Y dicen que era una sustancia que se encuentra en una planta de el Amazonas. No hay otro lugar donde se puede extraer esa sustancia. Es una sustancia somnífera, es una sustancia como calmante, anestésica.
¿Qué detalle? Es una crema. No me lo había dicho.
No, claro. En el orificio, como si le hubieran pasado la lengua. En el orificio de las cabras, en el cuello, tenían como si hubieran pasado la lengua y estaba esa sustancia, que pensaban que era la baba del animal o qué, pero es una sustancia que es de una planta proveniente de el único lugar donde se da esa planta.
¿Recuerdas el nombre de la planta, David? Es muy importante el dato.
No,
no lo habíamos hablado y coincidió.
No, te lo puedo averiguar, lo sabía, pero hace tantos años ya que se me ha borrado.
Claro.
Pero es una
planta. ¿Y otro dato?
Del Amazonas.
Con respecto a la mutilación de animales, antes de dejar el tema, que los animales son elegidos generalmente de granjas o lugares de reproducción, que tienen animales elegidos y hayan tenido también una mutación genética, ¿no?
Es muy posible.
Porque supongamos que para llevar a cabo la hibridación, por ejemplo, en las mujeres, la fertilizan. Y luego, 3 meses después, en el caso haya sido de una abducción, extraen el feto. Y necesitan una inmunización especial, tanto en las mujeres, en los animales, que yo creo que lo utilizan para hacer un banco genético para hibridar también a humanos.
Claro.
Sí, exactamente.
Hay varias hipótesis.
Sí.
Ellos siguen la misma línea genética de ADN mitocondrial, porque en los animales generalmente el que sirve es el macho, siempre es uno. ¿Vale?
Claro.
Pero el ADN creo que se lo da las hembras, por eso no a todos los animales, no sé pues.
Claro. Ahora, hay algo curioso que quería comentarles. Todas las mutilaciones que se hicieron hacia el norte de animales grandes, o sea, están siempre cerca de la línea de alta tensión. Yo estuve mirando la línea de alta tensión, cada 32 kilómetros se entrecruzan las líneas, van generalmente 3. Por ejemplo, supongamos, si miramos la línea, tenemos un positivo al lado derecho,
un neutro y otro positivo. Así, en ese orden. Y a los 32 kilómetros se cruzan. O sea, el positivo que venía del lado derecho pasa al lado izquierdo y el que venía del lado izquierdo pasa al lado derecho. Es para un sistema de resonancia, si no, no funciona la línea. Y a lo largo de toda esa línea, en campo, es donde se hicieron las mutilaciones.
Claro, o sea, pudiera haber una pista, ¿no? Un parámetro de lo que sería inducción electromagnética para poder llevar a cabo.
Es muy posible que usen esa inducción electromagnética para ingresar o salir o le sirva de alguna referencia, no sé, no tengo idea. Pero me llamó la atención de que fueran siempre cerca de esa línea de alta tensión.
Evidentemente hay mucho que investigar. Ya llevaste años en esto y claro.
Fascinante porque es todo nuevo, no se conoce, no tiene explicación. Está bueno.
Claro.
Ahí también.
De hecho.
Tétrico, porque
aparte de todo lo que estás contando, otra vez volviendo a la documentación que ha aportado para estudio Alejandra en la elaboración y redacción de este audio. Hay una cosa que quería comentarte en cuanto a lo que decías de restos de esta planta que se puede haber encontrado, esa crema en los animales. Y en el pelaje, según este documento que Alejandra ha compartido, ahí habla de que se encuentran en algunas reses, en el pelaje, se encuentran restos de magnesio y de potasio. Incluso también, claro, es importante también, ¿no? Lo digo por si puedes investigar la planta esta del Amazonas, a ver si tiene estos componentes químicos o en abundancia pudieran estar. Luego también sí que es cierto que este estudio de la gente que ha estado también participando en él, indican que las reses que han encontrado mutiladas eran reses muy jóvenes, que oscilaba su edad entre los 6 meses y los 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Ahí voy a retomar el detalle que aporta Alejandra, de que probablemente esas mutaciones genéticas sean las producidas sobre las generaciones anteriores que las han traído a la vida, ¿no? Y probablemente todo el tema de la luminosidad y todas las luces que acompañan a los objetos que van asociados a las mutilaciones es para poder favorecer el encuentro de, digamos, las presas, ¿no? Que en este caso son las que tratan de localizar. Y eso también me lleva a coincidir con lo que Próspera Muñoz comentaba de por qué a ella y a su hermana y no a otra gente de la localidad donde vivía. Y lo que le dicen cuando la ascienden es que ellos, por lo visto, siguen, como te diría, la energía que se desprende del interior, desde nuestra, llámalo, nuestra áurea o nuestra luminosidad interior, ¿no? Realmente ellos tienen algún tipo de detección que la persona a la que quieren tratar o quieren que colabore o quieren investigar, pues buscan un poco, no sé, entiendo que evidentemente estamos hablando de unas tecnologías muy superiores y avanzadas y tienen la posibilidad de acceder a esa energía, ¿no? Y bueno, lo digo como coincidencia de puntos que van ahora, pues mira, van un poco teniendo cierta similitud, ¿no? Y bueno, quería abundarlo como información para ti, David, para tu trabajo, que aún prosigues con él, para que valorases pues el tema de las luces, por qué se ven como se ven, o el color que sea, y según otros investigadores al respecto, pues insisto que es para poder detectar por medio de su propia luz cuáles son las reses que tienen que abducir o que tienen que mutilar.
Mira, en ese campo, como ahora me lo recordó Alejandra, que tenían alguna especie de tranquilizante los animales mutilados, que por eso no se acercaban los carroñeros, me vino al recuerdo esa sustancia que fue encontrada en las cabras. Lo que tú me comentas ahora me trae a colación lo otro, que muchas veces lo que notamos nosotros aquí, porque tenía un visor infrarrojo, esos visores nocturnos, infrarrojo monocular, que muchas veces la luz que vemos, que creemos que es la nave, no lo es una proyección resonante, como si fuera un holograma. Y con el infrarrojo ves que la nave no está en ese lugar, está más allá, a veces muy cerca de donde uno se encuentra.
Claro.
La misma nave que uno ve brillar a cierta distancia.
Claro.
Es interesante tener un visor infrarrojo, o sea, para esa fase de...
Sí.
De investigación, porque parece jugar con nosotros como quien juega con el gato y un láser.
Claro.
Nos muestran la luz, pero ellos están observando de otro lado.
Claro.
Muchas veces, por ejemplo, las luces que vieron en Tomolastalla, en Carolina, han dejado huellas. Hay como 15 de 15 metros de circunferencia y hay 3 de 50 metros de circunferencia. O sea que hay naves chicas y naves grandes que han dejado el pasto quemado en la zona de La Pampita, se llama el lugar, arriba en la sierra. Y la otra zona es el Arenal, que todavía los pastos, a pesar de los años, siguen creciendo de otra coloración. O sea, se notan todavía las pisadas, le llaman la gente del lugar.
Correcto.
Donde habían asentado estas luces.
Correcto. Quería hacer un hincapié para que nos esté oyendo.
Entramos en la recta final y ya prácticamente la despedida de este audio con un nuevo corte de una de las entrevistas que llevaba David a cabo en su investigación.
Fue de bomberos del cuartel de San Luis y de Juana Coslay. Vamos a hacer una entrevista por un avistamiento que ha tenido él hace muy muy pocos días. ¿Cómo te va, Javier?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, David? Javier te habla por acá. Estamos pescando acá con los muchachos y ya se apareció algo de norte hacia sur, entre medio de la sierra. Creíamos que era un avión y no, era algo que se identificaba ahí contra la sierra, algo muy bajo, con una luz muy fuerte, y de repente la seguimos mirando y se desapareció.
¿Venía abajo? ¿Me comentabas que venía a la altura de donde hacen motocross?
Sí, venía abajo y aproximadamente calculamos unos 60 metros cerca de la sierra.
Ah, va. ¿Y tenía algún sonido, color? ¿Tenía alguna cosa?
Algún sonido, sí, tenía algún sonido, un sonido raro que hacía bastante ruido, pero no podíamos identificar bien porque estamos retirados sobre la sierra. Pero era algo, no, era avión, no era ningún avión.
¿El color de la luz?
Es un color medio blanco, así fuerte.
Blanco fuerte. ¿Hacía alguna, iluminaba alguna parte o nada más que brillaba?
Brillaba y alumbraba solamente ahí contra la sierra, sobre la sierra la alumbraba ahí.
Otra pregunta te iba a hacer, ¿eso cuándo fue?
Y ahora un mes atrás, era el día 10.
Día 10.
Día 10, estamos ahí pescando y eran las 5 menos cuarto de la mañana.
Ahora decime una cosa, en ese dique, la luz, ¿ustedes vieron que se fue o simplemente desapareció?
Se desapareció.
Se desapareció.
Se desapareció.
Perfecto. ¿Y cuánto más o menos, qué tramo habrá recorrido, que más cálculo así de vista?
Y por lo menos 3 kilómetros.
3 kilómetros.
Por arriba de la sierra, sí.
Muchísimas gracias, Javier.
Muy bien, muchas gracias a usted, David.
Y no sepa o le cueste entender un poco de lo que estamos hablando, de esa proyección que hablas de la nave. Esto es simplemente que nos esté escuchando, que sepa que la proyección es, por ejemplo, como arrojar una sombra sobre la que incide la luz sobre un cuerpo. Es decir, un cilindro, por ejemplo, en tres dimensiones, tiene la figura cilíndrica, pero según la posición donde, por ejemplo, le dé la luz, la proyección, la sombra que tira, según desde donde se vea, puede ser, desde ese cilindro, puede ser un rectángulo o puede ser un círculo. Entonces, sobre alguien, un ser que vive en un universo donde existen dos dimensiones, que sería un plano, realmente lo que estaría percibiendo es la sombra que arroja, que es la proyección, ¿no? Que sería un cilindro o un rectángulo. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que no es ni un cilindro ni un rectángulo, sino que es, perdón, que no es un círculo ni un rectángulo, sino que la realidad es que en tres dimensiones, en una dimensión superior, que ese ser que está en ese espacio que tiene dos dimensiones, no puede ver lo que hay, es un cilindro. E incluso ignora que es un cilindro, claro, porque le falta el eje Z, ¿verdad?, que daría la forma a los volúmenes, y a él lo transformaría en un volumen, no en una figura plana, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto lo lío o puedo arrojar un poco, ¿sí?, más de luz o de comprensión,
está bien,
¿no?
Sí, sí, está magistralmente explicado, está bárbaro.
Sí, Alejandra.
Sí, que sí, pero probablemente se ve la resonancia y no la nave en sí, o sea, holográficamente. Quizás ellos están en otra, en una interdimensión y eje de otras coordenadas, en esas coordenadas, ¿no?
Claro.
Es probable.
Sí.
Para sorpresa, cuando pude observar con el infrarrojo, es que lo que estaba observando no tenía ningún infrarrojo, era solo imagen y luz. Y la nave se veía aparte. Es como que no se quieren exponer, es como que fuera un sistema de protección. Es como que se muestran allá. Por eso ahí entendí por qué algunas naves, algunos aviones, le han disparado y las balas pasan como si no estuvieran. Claro, es la proyección, no es la nave en sí. La nave a lo mejor está muy cerca del avión y están viendo el holograma.
Claro.
Claro, entonces se envuelven, ¿no?, con esa visión ultravioleta y se invisibilizan. Probablemente el color neón o todos estos colores que vemos dentro de las naves, sea esta la razón, ¿no?
Yo pienso que sí. Claro, porque hay algunas observaciones también que la nave empieza a desaparecer ante nuestros ojos. Si lo observas con el infrarrojo, sigue estando ahí, pero tú no la ves. O sea, con la vista normal no la ves, ha desaparecido. O sea, parece que se envuelven en el infrarrojo. Parece que hacen vibrar a la nave toda en infrarrojo. Entonces desaparece ante nuestra vista.
Claro.
Y ultravioleta.
Claro, escapan al rango de la visión que tenemos nosotros, que es muy, muy limitada. O sea, pasan al infrarrojo o al ultravioleta.
Sí.
Es muy, muy interesante este campo.
Sí, francamente,
pero
sí.
Necesitamos tecnología.
Claro. De momento nos tenemos que contentar con llevar unos prismáticos de visión infrarroja, ¿verdad? Y algún láser, ¿verdad? Como dice Alejandra, para mandar alguna señal.
Claro que sí. Sí, estamos muy escasos en tecnología. Estamos muy escasos. Pero teniendo acceso, aunque sea al infrarrojo, ya vemos un poco más allá, ¿sí?
Sí, sí. Pues llevamos ya, hemos sobrepasado la hora y 30 minutos ya de charla, David. Imagino que, la verdad que no sé, se me ha hecho cortísimo, sinceramente.
De explayarme, porque estas cosas no se pueden charlar con cualquiera. No, las llevo uno como cargo, como decías, y a veces la mochila pesa mucho.
Claro, claro. La idea es esa. La idea es esa, que os sirva. Pues bueno, en el caso de Alejandra, pues fíjate si le sirve, que estamos ya colaborando y cada vez, pues mira, gracias a ella y a su página de Facebook, donde abducidos por el mundo, ¿verdad, Alejandra? Bueno, pues la gente sí. te contacta, te pregunta. Hay quien hace un contacto tímido y ya no se vuelve a saber nada. Hay quien va como el Guadiana, ¿no?, que aparece y desaparece. Y quien como David, que bueno, pues afortunadamente, David, pues un placer, sinceramente, haber podido charlar este rato contigo. Como siempre, nos tienes aquí para grabar un programa o para hablar como amigos. Y bueno, a todo aquello que quieras compartir de tus investigaciones próximas, lo que hayamos podido ayudarte, no solamente que te sirva de desahogo, será siempre un placer tenerte aquí. O sea que el gusto es mío y también de Alejandra, seguro, ¿verdad, Alejandra?
Sí, un gusto, David. Gracias por tu valentía. Y vamos a seguir profundizando, investigando juntos, porque hay muchas cosas para hacer.
Como último detalle, mira, se olvidé y lo tenía que apuntar. Hay un organismo en Argentina que se llama el Servicio Nacional de Sanidad Animal de Argentina, que se llama SENASA, y ahí se recogen, por lo visto, también información de en este campo. Exacto. Te lo decía por si no tenía referencia, que te sirviera también como dato. Y bueno, y por nuestra parte apuntar, pues eso, todo lo que sea para que tus investigaciones vayan siempre a éxito.
SENASA es INTA, el que dijo que era todo producto de ratón hocicudo. Y en esta zona no hay, porque es ratón de zona del litoral, claro, de mucha agua, y acá hay zonas muy secas. Además es un ratón que come hierbas, herbívoro.
Sí.
Y de repente no puede volverse caníbal y tomar 500.000 litros de agua, a menos que haya comido algún hongo por ahí, no sé.
Sí, sí, pero, sí. Y hacer polvo a varias vacas, claro.
Claro. Entonces, no, esa es la parte oficial, que no gustó, y la gente se sintió como que le tomaban el pelo, entonces no ahora no denuncia directamente. Acomoda a los animales y los que ama. Porque no se pueden comer tampoco.
Claro.
Se sintió mal la gente, se sintió como que le tomaban el pelo.
Claro.
Pues le tomaron el pelo.
Claro. Y muchísimas gracias, José.
Un placer.
Muchísimas gracias, Alejandra.
Nos vemos pronto.
Gracias a ti.